Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo. Esto es Mediodía COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. Como cada jornada de lunes a viernes, abrimos los micrófonos y los teléfonos para vosotros, nuestros oyentes, para que podáis opinar sobre los temas que os preocupan a través del 981-33-3105, 981-33-3105. Y si no, podéis mandarnos también un mensaje, opinar a través del WhatsApp de COPE Ferrol. Mensajes de audios o de texto al 687-968291. Repito, 687-968291 es el WhatsApp de COPE Ferrol. Tal y como nos comentaba nuestro compañero Javier García, rueda de prensa esta mañana del BNG en Ferrol, Iván Rivas, portavoz de este grupo, ha evaluado la propuesta de renovación de las tasas del agua, criticando estos incrementos por la deuda, por el déficit que tiene la empresa mixta de aguas de Ferrol, por el Emafesa, en este caso, de más de 6,6 millones de euros. La tarifa se incrementará, bueno, pues para los clientes, alrededor de un euro al mes, algo que desde el BNG critica. Un oyente precisamente nos dice a través del WhatsApp, dice, si sube el agua en Ferrol, pregunto, los que tenemos un piso cerrado y sin consumo, ¿también pagaremos como si estuviésemos consumiendo? Gracias, COPE. Bueno, pues esa es la pregunta que lanza un poco en general ante estos incrementos, en este caso del agua, en la factura del agua. Y más asuntos, también te cuento que el Ayuntamiento de Ferrol está animando a las familias ferrolanas a participar en ese programa Vacaciones en Paz, que durante los meses de verano trae a niños y niñas procedentes de los campamentos de Tinduf en Argelia para alejarlos un poco, bueno, pues de esa situación, de esas altas temperaturas, para pasarle esos controles de salud y para que aprendan un poco también nuestra cultura. El año pasado solo hubo 4 familias y se espera que en este 2024, bueno, pues este cupo se incremente. El programa lo lleva a cabo también la entidad Solidaridad Galega, Copobo Saharaui, y con la colaboración de los diferentes ayuntamientos. Hoy también uno de los temas centrales nos lleva hasta un anteproyecto de ley, una ley que está, bueno, pues intentando llevar a cabo y sacar el gobierno contra la trata y la explotación de seres humanos. El foco se ha puesto en la prostitución para perseguir a las redes que fuerzan sobre todo a mujeres a realizar este tipo de servicios. Una cuestión quizás la más sorprendente contempla que los hombres que pagan por sexo se pueden enfrentar a penas de hasta 4 años, al igual que las personas que faciliten la explotación humana alquilando o aportando el lugar donde se produce este abuso. Si no hubiese demanda, no habría prostitución, y las cifras, la verdad es que son sorprendentes. España es el primer país de Europa donde los hombres pagan más por sexo y el tercero del mundo. Hemos salido a la calle y la ciudadanía, bueno, pues en contra de prohibir, de alguna manera pide regularizar la prostitución. Lo escuchamos.
Yo creo que sí, o regularla, o sea, ponerla que legal, o si no, prohibirla. Desde luego que sí.
Sí, yo creo que sí. O legalizarla o prohibirla.
Yo creo que habría que regularla como mínimo. Es decir, me gustaría que se prohibiese la prostitución, pero lo veo una utopía. Siempre la va a haber de una forma o de otra. Pero si a día de hoy hay una serie de personas que se dedican a, son trabajadoras sexuales, como mínimo debería de estar regulado y deberían de cotizar de la misma forma que lo hace un fontanero, un panadero.
Yo creo que cada uno tiene que hacer lo que le apetezca, cada uno es dueño de su cuerpo, de sus acciones, y
yo pienso que cada uno tiene su cuerpo para complacerse o complacer a dicha persona.
Desde las oblatas dicen que la mayoría de los hombres no son conscientes de que las mujeres en situación de prostitución son víctimas de trata. Se trata un poco de también concienciar sobre esta problemática. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver, sobre esto de la prostitución, si se prohíbe va a pasar como en Estados Unidos con la ley seca. ¿Ustedes se creen que se puede eliminar eso? No traen gente de fuera engañada y están funcionando, y por mucha vigilancia que haya no se elimina. Pues si se prohíbe, seguirá habiéndola. Clandestina, peor aún, como pasó con la ley seca. Y con respecto a lo del agua, yo oí hoy en otro medio de comunicación que lo del agua era para subir el precio para los que son gente vulnerable, que no pueden pagar, para ayudarles. A ver en qué quedamos, si es para pagar la EMAFESA o es para ayudar a los vulnerables. Hay que saberlo, porque al final va a repercutir en todos, pero yo no lo entiendo. A ver, ¿para qué es? Y EMAFESA, si tiene deudas, la verdad, hay que decirlo, que desde que funciona EMAFESA, el agua no hay corte ni nada, se renovó la red de conducción de agua, y antes, los que recordamos de años, cuando no estaba EMAFESA, cada pocos días había un corte de agua, un camión que se hundía una cañería, todo eso. Ahora funciona bien. La verdad, yo, no, mire, no estará la gente de acuerdo, pero yo creo que lo del agua, cuando falta, que no es una cosa cara, cada dos meses 50 euros, no sale ni a un euro diario. Si vas a tomar una cerveza, te cuesta 2,50. Vale. Buenos días.
Gracias, saludos. En relación con lo del agua, dice un oyente, mi pregunta es, ¿no sería mejor arreglar todas las fugas que hay por toda la ciudad en lugar de subir el recibo? Y dice, bueno, pues otro oyente también habla sobre el tema del agua, dice, tengo bastante familia y el otro día estuvimos comprobando. Me gustaría que el ayuntamiento me explicase cómo en A Coruña pagan, por ejemplo, de agua cada 3 meses, en este caso, 60 euros. Otro oyente sobre el tema de la prostitución dice, o sea, que los del Partido Socialista, que son los grandes usuarios, hacen una ley para prohibirla. Y termina esta opinión diciendo, manda carallo. Bueno, tenemos otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo quería hacerle una pregunta a quien corresponda. Yo vivo al lado aquí del Instituto de Narón, en las Lagoas y tal, y veo muchos niños que a las 11, a las 11 y media, a las 10, bueno, salen, van para las cafeterías y todo eso. Yo cuando tuve un hijo ahí, hace muchos años, los niños no podían abandonar el recinto, sino que eran acompañados de una persona mayor o algo, y estos abandonan todo, van y vienen. Entonces yo pregunto si se puede hacer, si es que las normas cambiaron o no cambiaron, o qué pudo pasar aquí. Vale, chao, gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, yo tengo hijos también y hasta cuarto de la ESO tienen que estar en el centro, no pueden salir ni en los recreos. Primero y segundo de bachillerato sí que ya tienen este permiso, es decir, a partir de los 16 años. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105.
Limpieza Servisol. ¿Necesitan limpiar los cristales o rótulos de su negocio? Limpieza Servisol es la solución. Limpieza Servisol. Especialistas en limpieza y mantenimiento de comunidades, oficinas, garajes y limpiezas generales. Servisol es su solución. Estamos en calle Cabo Prior número 9, 11 bajo. O también en el teléfono y WhatsApp 609-945-884.
Más opiniones sobre el tema del agua. Dice, el agua es gratis, cae del cielo y los precios son políticos, no obedecen a ninguna ley económica, sino este año sería más barata. 981-33-3105, nuestro WhatsApp, recordamos, es el 687-968-291. En cuanto a temas de agenda, te recuerdo que todavía está abierto el plazo de inscripción para poder participar en una andaina solidaria que organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Pontedeume. Será este domingo y saldrá a las 11 de la mañana del paseo marítimo. Las inscripciones pueden hacerse en diferentes establecimientos eumeses. Damos paso a una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo solo quería hablar sobre lo de la prostitución.
Sí.
Porque mientras haya gente que va por ella, siempre habrá prostitución, porque es ya antiquísimo lo de la prostitución. Lo que no entiendo yo es a los socialistas que vengan ahora a decir estas tonterías. La prostitución existe porque hay quien compre eso. Si no hubiese, pues ya estaba. ¿Vale?
De acuerdo.
Adiós.
Gracias por esta opinión. Seguimos recabando vuestras voces a través del teléfono y también a través de vuestros mensajes. En los próximos minutos vamos a hacer diferentes paradas en la sección La Radio en Verde. Hablaremos de todos esos trabajos que no son pocos, los que se deben y se pueden realizar ahora en primavera, tanto si tenemos un jardín como para esas plantas de interior que tenemos en nuestra terraza o balcón. Y también nos acercaremos a la vida marinera de Ares entre los años 1940 y 1970 en esta localidad, para saber un poco cómo cambió todo a partir de la mejora de la pesca del sector marinero en este municipio, gracias a las mejoras del sector. Vamos con la última llamada del día de hoy. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, están hablando de la prostitución. Yo no estoy en contra ni en favor, pero hay muchas mujeres que gracias a eso pueden comer, que vienen engañadas de otros países y las traen ahí y les maltratan. Y gracias a eso, pues algunas pueden comer. Lo que había que mirar era eso antes, de mandarlas y traerlas y mirar un poco eso. Pero gracias a eso algunas pueden comer, ¿sabes? Yo no lo apoyo, pero tampoco no lo hizo. Había que darles ánimo para que pudieran comer y no prostituirse para poder comer. Entonces ya cabería la prostitución y los ricos que puedan pagar eso. ¿Vale? Gracias.
Bueno, pues aquí da su opinión. Gracias. Saludos.
Gracias. Podemos hablar y desahogarnos un poquito así. Gracias, Cope.
Buenas tardes.
Por darnos esta oportunidad.
Bueno, pues con esta opinión finalizamos el espacio de Usted Dirá de hoy. Seguimos con más contenidos y acercándonos en este caso al Grupo Teatro Estudio de Ferrol para conocer un poquito más la historia.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Momento perfecto para descubrir nuestra colección Camille. Prendas ultra versátiles, dando lugar a un sinfín de posibilidades a la hora de combinar. Estampados florales, diseños fluidos, vestidos drapeados y toques de color protagonizan tus looks y ponen el broche de oro a tus próximos eventos. Tenemos todo preparado para bodas, comuniones, graduaciones, novio, padrino, madrina e invitados. Elige tu diseño, rico en detalles. Una ocasión perfecta para definir tu estilo. Nurias Pasandín de Moda Boutique, en Carretera de Castilla 3935 de Narón. Síguenos en Facebook e Instagram. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño.
Finges tu dolor barato. Tu drama no es necesario.
Mediodía.
Conozco ese teatro.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Viendo qué bien te queda.
Bueno, aquí en Ferrol, terra de grandes cantantes, de aficionados a música, pero también do teatro. Hubo diferentes iniciativas ao longo dos anos. Imonos a centrar concretamente nunha que transcurriu alrededor da década dos 60 aquí na cidade. Trátase de Teatro Estudio Ferrol. Para a vindeira semana, entre o 9 e o día 13 de abril, vanse a levar a cabo diferentes actos, diferentes actividades en homenaxe a este grupo teatral. Detrás desta iniciativa está o Ateneo Ferrolán e tamén o coordinador das mesmas, Francisco Oti, que hoxe nos acompaña, así como Paco Donjil, que tamén, bueno, pois é un pouco o responsable deste Ateneo. Benvidos os dous, boa tarde, que tal?
Hola, moi ben.
Bueno, hai un libro que resume toda esta historia, non? De Teatro Estudo Ferrol, publicado precisamente por ti, Francisco, pero imos lle a recordar aos nosos ouvintes quen eran e que papel desenrolaban na cultura ferrolá este grupo de teatro.
Pois, efectivamente, o grupo Teatro Estudio de Ferrol xurdiu por unha iniciativa de nos anos 60, nos anos 50 e pico, 57 aproximadamente, por iniciativa depois de unha persoa que era moi amante do teatro, que en aquel tempo era director do Instituto Concepción Arenal, que era don Vitorino López. Don Vitorino López propuxo a unha serie de alumnos que montaran un grupo de teatro e comenzaron un poquinho a facer ensaiar os primeiros pasos do Teatro Estudio. Eu creo que deberon de estar dirixidos por José Antonio Blanco, pero e no grupo estaban persoas como Xana Torres, por exemplo, e algún outro alumno do instituto, grupos de alumnos do instituto que comezaron a facer teatro residindo como grupo de teatro no propio instituto, dependendo do que a asociación de exalumnos do instituto. E aí comezou todo, claro, como é lógico, non comezas unha actividade de forma contundente fundacional o mesmo día que decides facer unha cousa, e menos cando faz teatro, non? A partir de aí foi a cousa consolidándose, foi medrando, foron aparecendo caras novas, foron aparecendo directores novos, e ao final pois concluímos que máis dun cento de personas pasaron por aí, grandes directores, pero tamén grandes actrices ferrolás, como Laura Landeira, Vicky Taibo, Necha Díaz, Clara Santos, en fin, moitísimas, e tamén actores ferrolás, como Joaquín Lens, Carlos da Pena, Fernando Vivanco, en fin, ata cento e pico persoas que foron pasando ao longo do tempo por aí. E eso foi callando e consolidándose como grupo, de tal forma que saíron un pouco de Ferrol, incluso actuaron por fora, actuaron na Coruña, gañaron 5 premios nun certame, foron actuar a Santiago convidados pola universidade, actuaron en Cedeira, en fin, as actividades propias dun grupo de teatro.
Bueno, que chulada, porque o libro contén esas, bueno, eses cartéis, non? Precisamente de anunciación das diferentes obras. Ademais desta historia tamén podemos ver diferentes fotografías, bueno, en blanco e negro, como era típico da época. Xorden, a raíz deste libro, a raíz da túa investigación, Francisco, esta posibilidade de facer estas actividades, non? Estas xornadas de cara a vindeiras, sí, semán. En que van a consistir?
Bueno, hai a idea original de facela no Ateneo é de Pacotti, ¿no? Que el foi é ateneísta, estivo xa con responsabilidades no Ateneo en eses tempos dos que estaba a falar e demais. E bueno, nós temos a porta aberta, ¿no? Para todas as cousas culturais que hai en Ferrol, ¿no? Entón, vamos a pensar, están organizadas palestras en 4 días e un quinto donde se remataría a efectos como un elemento de homenaxe, ¿no? A persoeiros, a programas que estaban involucrados no Teatro Estudio, ¿no? E nas súas derivadas, claro, porque eso tuvo moitas derivadas, tal como decía Paco agora, empezou nun xermen pequeno, pero eso foi medrando, ¿no? Entonces, está organizado en palestras que vexan desde distintas ópticas, vexan como era o Teatro Estudio e a súa evolución, e en definitiva a importancia do teatro na sociedade, ¿no? Entón son 4 días, hai actores, profesores, activistas, en fin, de todo tipo, ¿no? Ese é un pouco o elenco, ¿no? E coa presencia de importantes responsables de actividade teatral en Galicia, en fin, xente que tivo e algunha que ten todavía responsabilidades a nivel galego, ¿no?
A promoción do teatro, a promoción da cultura nestes tempos, a escola que foi para, bueno, pues estos actores e estas actrices no seu tempo é importante, pero cal foi tamén un pouco a pegada deste teatro estudo para comezar despois outras iniciativas, non, teatrais? Que semilla sembra de algún xeito?
Sí, Teatro Estudio funcionou tamén en certa medida como un centro formativo, como un centro de creación de actores e de actrices. De feito, moita xente que comezou en Teatro Estudio aínda mantén hoxe actividade teatral profesional en Galicia. O caso, por exemplo, de Eduardo Alonso, Luma Gómez, Elina Luaces. Bueno, eso dalle continuidade de alguna forma ao Teatro Estudio. Ademais, non é que o diga eu, di o propio Eduardo no epílogo que lle pedín amablemente e que me encantou o seu resultado, que consideran ao director de Teatro Estudio como o seu primeiro mestre teatral. Claro, eso ten certa importancia e ten máis importancia para min cando se descoñece todas estas cousas, porque creo que do que fomos podemos aprender para sermos mellor. Tamén quería recordar que cando a nós, cando a Ateneo, cando a min, como coordinador disto, están tamén as asociacións...
Sí, 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 non o dixen. Sí, nos compartimos este espacio con Fuku Buxián e o Club de Prensa, non? Bueno, que van a ter os seus espacios tamén, non? En esto, non? Uh-huh. Somos as 4 entidades e Paco que é o coordinador, non? En xeral, non? Pois contamos co presidente do concello tamén, en fin, que temos o concello enganchado tamén na programación e todo eso.
De acordo. Pois Francisco e Paco, moitísimas grazas por acompañarnos e nada, animar a cidadanía que coñezca un poquinho máis a historia e a recordar que a importancia tamén do teatro, eu creo que non só para a cultura, senón para tamén o noso desenrolo personal. Graciñas por acompañarnos.
Grazas a vos. Ánimo, vos esperamos.
Falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación, destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de simulacro. Perdona.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
En Sofás Tresillos Monleón tenemos la mayor exposición en sofás y tresillos de toda Galicia, con la mejor relación calidad-precio del mercado porque somos fabricantes. En Tresillos Monleón llevamos 50 años fabricando sofás. Visítanos en Ferrol, en Polígono da Gándara. Tresillos Monleón, número uno en sofás.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, vamos a preguntar a continuación unha serie de cousas. Como evolucionou a localidade de Ares ao longo dos anos entre 1940 e 1970 en termos sociais e urbanísticos? Que conclusións poden extraerse deses 30 anos de grandes cambios e tamén de desenvolvemento industrial? Como impactou, sobre todo, o sector mariñeiro na vida deste concello, na actividade cotiá diaria dos aresans? Estas cuestións vai a resolvelas mañá pola tarde, a partir das 8, na Alianza Aresana. Xurxo Antelo Albite, é graduado en Ciencias Políticas e tamén é membro do Grupo de Historia Agraria e Política do Mundo Rural, Istraga, da Universidade de Santiago de Compostela. Vai ofrecer o relatorio Vida e Vivencia Venda Mariñeira en Ares. Xurxo, benvido, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Bueno, vai a ser unha charla principalmente divulgativa, non? Unha oportunidade para afondar precisamente no que te queremos preguntar, como a vida mariñeira, este sector, bueno, este traballo o que se adicaba moitos aresans e aresás, impactou nesa conformación desta vila entre estes anos, entre o 40, 1940 e 1970. Xurxo, contanos.
Pois sí, Ares, unha vila de tradición mariñeira, evolucionou desde os anos 40 ata os 70, todo o período do franquismo, sen deixar de ser de mariñeira en ningún momento, aínda que podemos ver cambios, pois, desde o que sería os anos da posguerra, no que a pesca sendo un elemento moi importante en xeral da economía da vila, vivía unha situación pois moi moi precaria, como o conxunto do Estado en xeral, e que foi cambiando durante os anos, e a pesca foi se industrializando, foi sufrindo procesos de mellora, e logo incluso se foron desenvolvendo, pois tamén, igual que en outros ámbitos, unha serie de, digamos que, de cobertura social ou de seguros sociais, que tiñan que ver tamén que estaban destinados para os traballadores da pesca. Entón, digamos que seguiu sendo durante todo o franquismo un sector importante na vila, pero sí foi posible ver cambios tanto a nivel económico, dos medios de traballo, como tamén no aspecto social, da cobertura que tiñan as familias mariñeiras.
Como impactou isto na vida dos aresans, na súa evolución, bueno, pues na súa economía? Despois falaremos tamén da vivenda.
Pois, bueno, obviamente, a mellora das condicións de traballo, dos medios de traballo, que se viviu non só en Ares, en xeral en España, ao longo destes anos, desde os anos da posguerra, no que a penuria era moi grande, vivíase un período autárquico, ata logo a partir dos anos 60, o período desarrollista, que permitiu, pois, como xa dixen, certa industrialización, a mellora do nivel de vida, pois obviamente unha vila como Ares, este cambio económico tivo un gran impacto no sector mariñeiro. Eso pode verse pois na mellora do nivel de vida e das condicións de vida que viviron as familias que foron adquirindo, inda que paulatinamente, e sen deixar de ser unha situación precaria, e sen deixar de ser clases moi traballadoras, unhas mellores condicións de vida e un maior poder adquisitivo.
Xurxo, estas melloras na condición de vida no sector mariñeiro tamén impactaron de algún xeito na vivenda? Que tipo de construccións xurdiron a partir de entonces? Ou se sustituiu, digamos, o modo de construir en Ares por outro tipo de vivendas?
Bueno, lo que impactaron nas vivendas que nos traballamos, que son en concreto que se denominan casas baratas, os cambios que poden verse un pouco foi que cando se construíron estas vivendas, igual que en xeral a vivenda media da época, para as clases traballadoras, pois eran vivendas que tiñan moitos desperfectos e moitas deficiencias. Logo, como digo, a partir dos anos 60, 70, coa mellora do nivel de vida, xa digo, moi paulatino, pero que sí que se foi dando, o que podemos ver é que os propios beneficiarios, os ocupantes destas vivendas, foron encargándose eles mismos dos arranxos e foron mellorando as propias condicións da vivenda. Por exemplo, un reflexo disto é que as vivendas contaban con un patio traseiro destinado pois ao almacenaxe dos aparellos de pesca, cría de animais, etc., que posteriormente os propietarios se encargaron de pechar pola súa conta, o que permitiu pois ampliar o espacio da propia vivenda porque o integraron na propia vivenda.
Xurxo, moitísimas grazas. Se queredes saber máis, vai estar mañá a partir das 8 da tarde neste Salón de Actos de Alianza Aresá, narrando sobre a vida e a vivenda mariñeira en Ares nestes anos. Graciñas por atendernos. Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas La Fe, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Buenas noticias. Si sumas al entorno privilegiado de Narón, vivir en un piso de obra nueva, a tan solo 15 minutos de la costa, 10 minutos de Ferrol y con la proximidad de todos los servicios, que tienes una vivienda excepcional. Desde 95 metros cuadrados con hasta 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero incluido. Edificio Torre Narón, en Rúa Agarda, 40, Narón. La calidad de vida que buscas desde solo 140.000 euros. Ven a visitar nuestro piso piloto. Llama al 919-100-292 o visita altamiraimuebles.com.
Solo este mes y solo en Mueble Manía, 20% más 20% de descuento en todos los sofás. Solo 30 días y solo en Mueble Manía. Oportunidad única para comprar sofás. 20% más 20% de descuento en todos los sofás. Mueble Manía Ferrol, en Polígono de la Gándara, junto a Ali Bebé.
No te vayas, en los próximos minutos te cuento cuáles son las tareas fundamentales que tenemos que hacer en nuestras plantas para recuperarlas y para mejorar nuestro jardín ahora en primavera. Buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía en COPE Ferrol.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
En esta sección, la radio en verde, vamos a centrarnos en esas tareas. ¿Cuáles son los trabajos propios en los jardines, en las plantas que tenemos en nuestros hogares, en nuestras terrazas, propios de esta época del año, de esta primavera oficial, aunque no lo parezca? Tras los meses de frío, las plantas despiertan de su letargo, las temperaturas sí que empiezan a subir y aparecen estos primeros brotes. Es la época quizás con más trabajo del año, ¿no?, para todas aquellas personas que tengan en su casa estas plantas. Vamos a hablar de todas estas labores y lo vamos a hacer con Micaela Campanini. Ella, bueno, pues pertenece al vivero Flor Galicia, que está ubicado en San Sadurniño. Micaela, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿es eso cierto, que es un poco la época con más trabajo del año para cuidar a nuestras plantas?
Bueno, sí, porque es lo que decías tú, despiertan de un letargo y empiezan con todo, empiezan a crecer vigorosamente, hay que revisar bien un poco con estos cambios climáticos extraños que tenemos, tenemos que adaptarlas un poco a lo que está sucediendo ahora. Entonces sí, hay muchas tareas que hacer cuando empezamos.
Bueno, entre ellas los abonos, por ejemplo, ¿no? Abonar las plantas en primavera es lo suyo, es lo propio, claro, y habitual.
Sí, porque o sea, en general las plantas que son ahora más de temporada de primavera-verano han estado como en un letargo invernal, sin crecer, con poco desarrollo de raíces, y ahora empiezan a subir las temperaturas, aunque no lo parezca en primavera, y necesitan, o sea, y empiezan a crecer un poco a lo loco. ¿Qué sucede? Cuando empiezan a crecer a lo loco, necesitan comida que sostenga ese crecimiento. Entonces, si han estado durante todo el invierno que dejamos de abonar, porque claro, no tienen casi actividad, tenemos que intentar acompañar ese crecimiento con un abonado. Yo recomiendo en esta época, que todavía no ha llegado como el calor y así, si hemos tenido, imagínate, tenemos unas jardineras en la ventana y llevamos como varias temporadas con esas jardineras plantadas, pues podríamos hacer un pequeño cambio de sustrato, intentar sacar un poco de la tierra que tiene sin tocar mucho las raíces y ponerle una nueva y acompañarlo con algún fertilizante de estos de que le llaman, son, bueno, esos mocot, que son como unas bolitas que se pone, que es de liberación lenta, por si nos despistamos, porque la vida a veces es un poco ajetreada. Y así ya tienen comida asegurada.
Estos son los mejores abonos, o los más cómodos, quizás, ¿no?
Sí, a ver, ahora en esta época, en invierno quizá no tanto, porque al final se activan un poco con la temperatura, pero en primavera-verano sí, porque te asegura que tiene una base de abonado en el sustrato. Hay de liberación, por ejemplo, que duran 2 meses, que duran 3 meses, que duran 6. Y eso es cómodo porque lo pones. Yo recomiendo aún así, aunque le tengas un poco de puesto en el sustrato, en plantas de temporada de flor que crecen mucho, que están, darle un abonado líquido cada 15 días, cada 3 semanas, depende un poco también pues del tipo de crecimiento de la planta. La planta interior a lo mejor no necesita que le estés todo el rato dándole comer.
Como dices, es una buena época también para trasplantar.
Sí, o sea,
cuando se nos queda, pues para que todo el mundo nos entienda, esa macetita pequeña, ¿no?, para la planta necesita ese espacio para seguir creciendo.
Sí, exactamente, especialmente eso, porque a lo mejor tienes ahí un manojo de raíces, entonces puedes cambiarlas. En verano a lo mejor tienes que tener más cuidado de hacerlo porque hace mucho calor y se estresa, las plantas se estresan. No. Pero ahora es una buena época. Es muy importante y la base de la salud de la planta es en la buena elección de un sustrato, de sustratos quizá un poquito de más calidad, no ir siempre al más barato, que tengan, porque al final que no se encharque, que no genere bichitos, todo esto.
¿Qué tipo de sustratos son los mejores? Porque a mí me ha pasado eso de los bichitos, de comprar tierra, sustrato, claro, y después a los 2 o 3 meses empezar a salir por allí demasiada fauna, ¿no?
Claro, eso es porque se apelmaza mucho con el agua. Entonces, nosotros hay todo en general, o sea, estas indicaciones no es lo mismo para Cataluña que para los gallegos, y no es lo mismo para Coruña que Orense. Básicamente, en esta zona tenemos mucha humedad, llueve mucho si tenemos las plantas, entonces tenemos que buscar sustratos fibrosos, tenemos que favorecer que drene, porque ahora llueve un montón, entonces tenemos que intentar que aunque sea más latoso, porque tengamos que regar un poquito más a menudo, pero que la planta respire, las raíces respiren. Entonces, si el sustrato de repente se llena de mosquita, eso significa que se ha apalmazado, que es un sustrato de mala calidad y no va a dejar crecer las raíces y posiblemente se pudran.
Uh-huh. A todo el mundo yo creo que nos da un poco de miedo el tema del trasplante, ¿no? Uh-huh. Saber un poco si lo hacemos bien, si lo hacemos mal, porque como dices tú, las plantas se estresan y después los días o semanas posteriores parece que están como un poco más chuchurrías, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos que hacer o qué cuidados hay que tener en cuenta?
Mira, es muy sencillo trasplantar en realidad. Cuando tú escoges una buena tierra, ya tienes una base, tienes eso, que drene, y luego, pues es que es muy fácil. El consejo primordial que solemos hacer es, cuando ponemos la planta en la nueva maceta, le echamos la tierra, no apelmazar, no aplastar, que no, esto no es como un castillo de arena de la playa que aplastamos y aplastamos. No, le pones, incluso es mejor echarle un poquito menos, y cuando riegues, de repente ves que te has quedado un poquito corta, le pones un poquito más. Pero el apretar la tierra, eso es complicado. O sea, al final tiene que ser como un poco esponja. Entonces, uh-huh, eso es como la clave, yo creo, del trasplante.
Vale. Esto tanto en exterior como en interior, ¿no? Sí. Sería un poco la misma técnica. Micaela, ¿también es tiempo de poda?
No. No, ¿verdad? Nos ha pasado ya un poco la temporada. Sí que es verdad que tú puedes hacer pequeñas podas estéticas. Por ejemplo, tienes un arbusto en el jardín que le está creciendo una rama que no te gusta porque lo tienes así estéticamente bonito. La puedes cortar. Siempre y cuando no sea un día lluvioso, húmedo, porque al final donde tú podas haces una herida y esa herida es lugar de entrada a hongos y tal. Entonces, como llueve tanto, vale, hay que tener cuidado de eso. Sí que puedes hacer, pues yo qué sé, las aromáticas sí que puedes cortarlas, las plantas de temporada, una surfinia que te está creciendo tal, eso sí que puedes hacerlo. Las podas grandes, las podas de árboles, así, ya no es el momento, vale, porque están con todos los brotes. Pues.
Vamos a hablar del riego, porque claro, cuando aumentan un poco las temperaturas, para mañana incluso se prevén hasta más de 20 grados, ¿no? Claro. Aquí en nuestra zona, pero seguimos teniendo lluvia, seguimos teniendo humedad. ¿Cómo tenemos que variar también un poco el riego, teniendo en cuenta las temperaturas y teniendo en cuenta, bueno, pues si las plantas de exterior, estas lluvias que nos están acompañando y el cambio climático que también está afectando un poquito a las plantas y nos vuelve a todos un poco locos, ¿no? Ya no sabemos lo que hacer.
A ver, el riego es algo como que siempre me preguntan, ¿cada cuándo tengo que regar? Digo, no puedes estandarizarlo, ¿no? O sea, no puedes decir cada 2 días. No, simplemente es observación, es una tarea de observación. Tú ves la planta, que la tienes, y tocas el sustrato y está húmedo.
Meter el dedito.
Le metes el dedito. Sí. Está húmedo, no riegues. Tienes el jardín, está encharcado, no riegues. Si ves que de repente se seca la tierra y hace sol, riega.
Vale.
Muy sencillo, o sea, es muy observación. Simple. Y a veces pasa, que nos pasa muchas veces, que dicen, joder, pero llevo una semana sin regar, porque la planta, pues a lo mejor no tenemos muy buen sustrato. La planta sigue húmeda. Pues no pasa nada, está ahí, déjala, porque la vas a ahogar.
Se mueren quizás a veces más por exceso que por falta de agua, ¿no? Aquí
general,
pecamos un poquito de eso. ¿Qué flores podemos plantar ahora? ¿O cuáles son las semillas idóneas también de este tiempo, Micaela?
Ahora mismo podemos plantar planta de temporada, podemos plantar vivaces, tenemos que tener, por ejemplo, si plantamos semillas o bulbos, tenemos que tener cuidado con la climatología, pero en general yo ahora, o sea, ya se puede, una vez que superemos un poco los 12-15 grados, que es a lo mejor algunas plantas, imagínate la albahaca, uh-huh, que tiene que tener más cuidado, ya se puede plantar de todo. Yo sí que es verdad que recomiendo que se busque un poco con conciencia la planta que se compra, porque esto es como la moda, ¿sabes? Hay la fast fashion que se produce rápido, es muy barata y te dura poco. Pero hay planta que se produce en Galicia, que se produce un poco con más conciencia, más lento.
¿Cómo cuáles?
Mira, por ejemplo, nosotros en el vivero intentamos producir las cosas sin acelerarlas demasiado. Por ejemplo, yo qué sé, pues, tú puedes traer planta de fuera o de climas que son muy cálidos o...
Que durará menos al fin y al cabo, ¿no? Bueno, ese es un poco el resumen. Micaela, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Saludos. Hasta aquí nuestro tiempo. Información local y comarcal a partir de las 2 y 20. Escuchas Mediodía a COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buenas tardes.